Caldevila, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día.
¿Qué tal, José? Buen día. Buen día a usted y a toda la audiencia de la radio.
Bien, he visto por ahí, he visto la copia inclusive del telegrama que usted ha enviado a ANSES, donde se presenta su dimisión a partir del día 10.
Exactamente, sí, así. Así lo dije hace una semana atrás o dos semanas, no recuerdo bien. Bueno, se armó toda una polémica, incluso hasta tuvimos ahí una manifestación para evitar que supuestamente yo me quería quedar en planta. Yo en ese momento dije que no. Incluso yo a la gente de ANSES en el mes de agosto le había anticipado que yo, sea cual sea el resultado electoral en diciembre, me iba. No habíamos ni tenido las PASO, es decir, no sabíamos nada del resultado electoral todavía. Yo dije que yo me iba a fin de año. Si el presidente perdía las elecciones, me iba el 10. Y si ganábamos las elecciones, por ahí esperaba y hacía que venga, que designen uno nuevo, hacía la transición. Así que bueno, como había dicho, cumplí con mi palabra y el lunes presenté la renuncia a partir del martes 10 de diciembre.
Pero no ha sido el director regional, ¿no?
No, creería que no.
El director regional se queda con planta al final.
Sí, sí.
Qué bárbaro, ¿no? Esas cosas que son así medio raras, ¿no? O sea, usted se va y el director regional se queda, acepta la planta.
Y aparentemente sí. No he hablado con él, pero sí, no tengo noticia de que haya presentado la renuncia.
Bueno, ¿cuál es el balance que se hace?
No, yo creo que hemos hecho un buen trabajo, desde la cabeza, que ha sido Emilio Basavil Basso, para abajo él con sus colaboradores han impartido las directivas y los que estamos en cada provincia aplicamos esas directivas que ellos impartían. Creo que ha sido una cosa muy, muy beneficiosa para los jubilados la ley de reparación histórica. Debido a eso se han arreglado muchos juicios por esa modalidad. Hay gente que no le había hecho juicio y que debido a la aplicación de esa ley se vio beneficiado en el incremento de su haber. Acá en Catamarca aproximadamente era un porcentaje cercano al 45% que podían optar por la reparación histórica, tengan o no juicio. El incremento promedio ha sido de un 30%, pero eso es el promedio de todo, de un 35%. Hay gente que se le ha incrementado en algunos casos hasta más del 100%, otro el 70%, el 80%, es decir, hay distintos incrementos, pero el promedio podemos hablar de un incremento del haber debido a la reparación histórica del 35%. También una cosa muy importante que está dentro de la ley de reparación histórica y por ahí se conoce un poco menos, es que en esa ley también se crea la pensión universal adulto mayor. ¿Qué es esto? Es un beneficio a los mayores de 65 años que tengan, a partir de los 65, mejor dicho, sean hombre y mujer, que no tienen ningún tipo de beneficio. Entonces la ANSES empezó a otorgar la pensión universal de adulto mayor. ¿Qué pasaba en la Argentina? Mucha gente que llega a la edad de jubilarse, debido a que no tiene aportes, no se puede jubilar. La ley de moratoria corrigió eso en parte, porque para jubilarse al principio de la ley de moratoria, sí, por la fórmula que tiene, se podían jubilar gente que prácticamente no tenía aportes. Con el correr del tiempo ya es más difícil jubilarse por la ley de moratoria, ya hay que tener alguna cierta cantidad de aportes. Entonces, bueno, la pensión universal adulto mayor viene a suplir eso. Para la gente que no tiene nada de aportes y no tiene ningún beneficio, pueden solicitar la pensión universal adulto mayor, que el beneficio que cobran, el importe que cobran, es el 80% de una jubilación mínima, uh-huh, y tienen la obra social del PAMI. Así que eso es una cosa muy importante. También cuando llegó el presidente Macri, decían que ANSES o que el presidente, por sus políticas, iba a suprimir programas. Y bueno, nos estamos yendo del gobierno sin haber tocado ningún programa que venía de la gestión anterior, y hemos incrementado programas, hemos creado nuevos programas. Uno es la reparación de la ley de reparación histórica. Después hemos mejorado algunos programas que ya venían, como el Progresar, y tantos otros. Uh-huh. Así que bueno, lo que hemos mejorado también es el crédito, ¿no? El crédito lo hemos incrementado en monto varias veces, en plazo, y lo hemos ampliado. El crédito ANSES, que antes se llamaba Argenta, era solamente para jubilados y pensionados. Lo que hizo el presidente Macri también es ampliarlo a las pensiones no contributivas, que son las pensiones madre, siete hijos, y las pensiones no contributivas por discapacidad, y también a las personas que cobran la asignación universal por hijo y al salario familiar. Eso también fue un programa que venía vigente y ha sido ampliado, como el Progresar. Es decir, que eso me parece, para resaltar, nos vamos con todos los programas que recibimos vigente, con nuevos programas y con la mayoría de los programas más abarcativos, más ampliados.
Bien, usted empezó a hablar sobre estos temas y la gente sigue consultando, porque por acá me dicen, José, consulta, mi papá terminó la moratoria el 23 de noviembre. Ahora, cuando cobre diciembre, ¿ya viene normal la jubilación o cómo es? Y por otra parte, mi mamá termina ahora en diciembre de pagar moratoria, ¿enero cobraría normal o tiene que sacar turno para ver eso?
No. La gente que entra en la moratoria sigue, pues, se le descuenta una cuota para terminar de pagar los aportes. Uh-huh. Y son, depende del caso, hay gente que paga dos cuotas, 12 cuotas, 20, 30. Uh-huh. Empieza la jubilación y empiezan, ANSES le empieza a descontar las cuotas hasta que termina. Una vez que termina estos dos casos que me dice usted, José, bueno, el mes siguiente, bueno, en un caso en diciembre le va a venir sin descuento, uh-huh, y la otra persona en enero le va a venir sin descuento, pero no hay que hacer ningún trámite. El plan ya está cancelado y por ende pagó todas las cuotas, o mejor dicho, ANSES le descontó todas las cuotas, y ya al próximo mes que usted canceló el plan viene sin el descuento de la cuota, pero no hay que hacer absolutamente ningún trámite.
Perfecto. Capdevila, ¿ya está el nuevo, la persona designada que lo va a reemplazar? ¿Ya fue a verlo?
No sé, no me han ni informado nada. Y me gustaría explicarle a la gente que ANSES tiene una modalidad que por ahí no tienen otros organismos, en donde a mí no me... la organización del ANSES hubiera sido de otra manera, me quedo a esperar el próximo gerente. En la ANSES existe una persona que es de carrera que se llama reemplazante natural. Uh-huh. Esa persona reemplaza al gerente cuando se va de vacaciones, cuando se ausenta o cuando renuncia. Uh-huh. Entonces, a partir del martes 10 de diciembre, si la nueva administración del presidente Fernández no nombra a nadie, uh-huh, se hace cargo este reemplazante natural. Así que a partir del martes próximo va a estar a cargo el reemplazante natural que tenemos en la ANSES Catamarca.
Uh-huh. ¿Usted se va el día...?
Yo trabajo, mi último día es el lunes 9 y ya el martes no voy.
Uh-huh. ¿Ya tiene todo listo, los papeles, todo?
Y estoy terminando de acomodar, como siempre, algunas cosas, uh-huh, terminar, cerrar cosas pendientes. Uh-huh. Así que estoy en eso. Uh-huh. Pero bueno,
hay ¿va a seguir etapa, ligado a la política,
Capdevila? Cumplida. Sí, totalmente. Es decir, me voy a la actividad privada porque no tengo ningún cargo público y seguiré haciendo política desde donde esté.
Uh-huh. ¿Va a seguir en el PRO, en el NEO, en un bloque de diputados, en
el otro bloque? Yo no soy diputado.
Pero apoyando, porque parece que de ahí van a hacer todo.
No, yo espero ahora, a partir del 10 pasamos a ser hasta el 9, hasta el lunes somos oficialismo, uh-huh. A partir del 10 somos oposición, uh-huh. Esta coalición que se llama de partido, que se llama Juntos por el Cambio, tiene principalmente tres partidos que lo conforman, que es la Unión Cívica Radical, el PRO, la Coalición Cívica. Yo espero que sigamos juntos, pero se verá, hay que ver quién va a haber, yo creo, una pelea por quién se erige en el jefe de la oposición, uh-huh. Va a haber una pelea por ese de liderazgo. Yo voy a trabajar en el sector de...
¿Va a seguir en el PRO usted o va a buscar nuevos horizontes?
No, a mí me gusta la...
Porque digo, a nivel nacional se despegan desde Monzó en adelante todos, ¿eh? Ahora hay tres diputados que renunciaron también, no, hay otros no. Que se están yendo.
No.
El típico síndrome de la derrota, ¿eh?
No, yo mire, le digo, yo estoy desde los inicios del PRO, uh-huh. Desde los inicios o de antes, porque yo vengo de un partido que era Recrear, que se junta con Compromiso para el Cambio, se fusionan estos dos partidos y se forma el PRO. Así que yo estoy desde el primer momento, hay mucha gente que se ha ido sumando y que por ahí tiene otra génesis o otro comienzo dentro de esta del partido del PRO. Yo voy a seguir trabajando en donde siempre trabajé, con el presidente Macri, uh-huh. Y yo veo bien la designación de Patricia Bullrich como
usted
la nueva presidenta.
Lo
adelanté.
Yo voy a quedarme si está Bullrich.
Dijo. Hay un grupo de viejos dirigentes.
Hay una grabación ahí. Te dijo,
sí, no.
Me quedo si está Bullrich.
Yo me quedo. Y hay muchos dirigentes que coinciden con esto que le digo. Son como, tienen la particularidad también que son están desde el comienzo del PRO. Incluso la semana pasada hubo una reunión, los recibió, uh-huh. El presidente, y son muy críticos de la actual conducción del partido, y no son críticos de ahora, uh-huh. Cuando se perdió las elecciones, son críticos desde el inicio de esta...
A la cabeza de las críticas, Marcos Peña, Durán Barba y Frigerio, ¿no? Los dicen que son los responsables de la derrota.
Claro, no, eso en términos electorales. Yo estamos hablando del funcionamiento del partido. Yo creo que nosotros hemos sido muy críticos de la conducción del actual presidente del PRO, que es Humberto Schiavone,
sí.
Con el que yo le dije la otra vez que le tengo aprecio personal, y lo mismo que el secretario general Frank Quintana, pero que han errado en la conducción del partido.
Otro que los cuestionó de Frank Quintana.
Claro, han errado y ellos han tenido a cargo las negociaciones en las provincias con los otros partidos, con la Unión Cívica Radical y con el ARI. Y no han sido exitosas esas negociaciones. Los armados no han funcionado en muchos casos.
Yo creo que el PRO ahora se empieza a despedir del radicalismo, ¿no? Porque el radicalismo dijo... Ahora manejamos nosotros, si quieren, y si no, afuera.
No, por eso hay que ver quién... hay radicales que quieren ser los líderes de la oposición. Está Macri, que quiere liderar también la oposición. Uh-huh. Y bueno, se verá.
Está Bullrich, que va a liderar.
Bullrich va a ser la nueva presidenta. Bueno, nosotros, todos los críticos de la
hay
actual...
Hay una pelea,
de
una
la actual gestión
con Vidal también.
Del partido, estamos esperanzados en que Patricia Bullrich cambie. Uh-huh. El manejo del partido que no ha sido bueno, hemos perdido una oportunidad histórica. Es decir, el PRO ha sido el partido del presidente durante 4 años y en cambio de crecer ha decrecido, hemos perdido territorio, está muy mal, y todo por pelearse y por ubicarse a ver en qué me toca a mí, y hemos perdido todo ese trabajo que se hizo con mucho esfuerzo, en silencio, sincero oficialismo, sin tener recursos, y bueno, y se fue conformando un partido bastante interesante, un partido nuevo, un partido más chico que los tradicionales, pero que tenemos pocos años, y se venía muy bien. Llegamos al poder, eso tendría que haber significado un crecimiento exponencial, ¿y qué pasó? Decreció. Entonces yo creo que tanto la conducción nacional como las conducciones provinciales deben ser bastante autocríticos y reconocer que se ha fracasado.
Pero reconocen que se ha fracasado, ¿no?
Y yo creo que no. Pero me parece que los números están a la vista. Y si usted agarra los números y lo que ha pasado dentro del partido, y no podemos decir que hemos sido exitosos en el manejo del partido, para nada.
Algunos dicen...
Encima, las malas decisiones políticas terminan en un... nos hacen perder la elección, ¿no es cierto? Más allá de que había una crisis económica muy importante que hacía difícil encarar la elección, pero usted fíjese que Macri, entre las PASO y las elecciones generales, creció mucho, pero creció despegado del partido. Es decir, salió, hizo el tema ese de
sí, pero aparte porque cambió un poco, quiso cambiar un poco la política económica que llevaba.
No, tomó medidas, pero sobre todo salió de esa inercia que estaba metido el PRO y la campaña. La campaña se decía, no hay que salir a la calle, que la campaña la vamos a hacer en el 2015, la hicimos por Facebook. Ahora le íbamos a hacer por WhatsApp y se olvidó del territorio. Entonces, después de los números de las PASO, dijimos yo creo que la gente lo empujó a la calle al presidente, y el presidente se dio cuenta ahí que los asesoramientos no eran del todo buenos, que está bien, son importantes usar las redes, la tecnología, pero que en política nunca se puede abandonar el cuerpo a cuerpo, el territorio, salir a la calle. Y eso hizo... Hubo una movida espontánea de llenar la plaza, que no estaba en la organización ni el gobierno ni el presidente, que más, él espontáneamente se fue, estaba tan llena la plaza que él salió al balcón, ¿se acuerda? Y a partir de ahí se arma esta de las 30 plazas en 30 ciudades. Y que bueno, que hizo que Macri creciera mucho.
Aparte, a Macri lo debilitaron internamente, ¿no? Muchas traiciones, ¿no? El mensaje de Macri era uno y lo que ejecutaban muchos era otro, ¿no?
Mire, yo me parece que cerró la estrategia política y sobre todo en el Ministerio del Interior, porque el Ministerio del Interior, a mano de Frigerio, tenía el diálogo con las provincias. Como no había mayoría en las cámaras, había que negociar con los gobernadores, y eso no veo mal, pero esa parte se hizo bien. Pero después, las negociaciones políticas, yo creo que se sobreactuó el tema de arreglar con los gobernadores, y se le dieron muchos instrumentos que después nos jugaron en contra. Y eso tenía a cargo, esa la cartera responsable, no vamos a decir, no vamos a personalizar, pero la cartera responsable era el Ministerio del Interior. Yo creo que estratégicamente cerró. Eso debilitó nuestra fuerza política. Es decir, Frigerio, con ese juego, le daba poder político al gobernador de turno, que el gobernador de turno era del color contrario al nuestro. Entonces, hay que diferenciar una cosa. Una cosa es la gestión, que sí, que no se lo puede ningunear a un gobernador, hay que darle las herramientas. Pero yo creo que, se sobreactuó, entonces se le daban herramientas de más y eso jugó en contra.
¿Y aquí en Catamarca qué pasó?
Y acá es largo.
¿Los personalismos quizás?
No, yo creo que, como le dije la otra vez, José, la oposición debe encontrar un líder. No está faltando, me parece, el liderazgo que antes tenía en la figura de algunos dirigentes, que eso ya no están esos líderes de antes. Entonces me parece que en estos años tenemos que buscar una persona que lidere realmente. Si los líderes no se fabrican, no se inventan, es una condición media innata de la persona. Así que veremos. Hemos hecho una elección mala en números comparada con la elección de los últimos años. Tenemos poca representación en todo, es decir, hemos perdido intendente, hemos perdido diputado, hemos perdido senadores. Así que va a ser una labor difícil hacer oposición, porque los números no nos favorecen. Uh-huh. Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Hay un nuevo gobernador también. Yo creo que hay que ver que hay que ayudarlo al gobernador, porque está empezando. Uh-huh. Si no lo conocemos todavía, hay que ver, tenemos que escuchar cuáles son las propuestas, qué impronta le va a dar al gobierno provincial. Y bueno, la oposición está para eso, para oponerse, pero no oponerse por oposición así petardera, digamos, sino hay que hacer una oposición en que equilibre las fuerzas y estemos ante un gobierno republicano y que no cometa excesos. Para eso está la oposición, con números bastante justitos, así que veremos. También se anuncia que la semana, el año que viene, por ahí se encara la tan comentada y varias veces postergada reforma a la Constitución, así que bueno, ahí sí se necesita la oposición, porque para modificar la Constitución se necesitan los dos tercios.
Y ahí empiezan los negocios.
Eso lo dice usted.
Bien, bueno, Capdevila, agradecerle por este tiempo que ha tenido para con nosotros, para con Radio Nacional, para venir al micro, No voy a empezar a llorar. Y haber comunicado a la gente, comunicarse a la gente. El último mensaje me dice si están habilitados ya o siguen suspendidos los préstamos.
No, los préstamos nunca se suspendieron.
Ah, nunca se suspendieron. Listo. No. Agradecerle esta deferencia que tuvo Parque Nacional de venir, de informarnos. El horario del día miércoles, bueno, a veces usted aparecía jueves, sábado, domingo, en fin, qué sé yo. Pero vino. Y la verdad, prestarse para el diálogo, para la charla, para después el tema político, por supuesto, ¿no?
Yo agradecerle a usted, José, a la Radio Nacional, por el espacio. Uh-huh. Yo creo que una de las tareas fundamentales que tiene el ANSES y que tienen en este caso los gerentes que están a cargo de las UDAI provinciales es la difusión de todos los programas, de las fechas de cobro, de las nuevas modalidades, cuando hay cambio. Mucha gente depende del ANSES porque pagamos muchos beneficios. Acá más de 100.000 familias de Catamarca, es decir, un 25% de las familias, tal vez un poco más, cobran algún beneficio de ANSES. Entonces, esta difusión que me permitió realizar, o que hacían ustedes, pues fue una decisión de la radio de venir todos los miércoles y durante toda la semana estar informando de todas las novedades de ANSES, muy importante. Así que en ese sentido agradezco personalmente y agradezco en nombre del ANSES por todos estos años de difusión. Y la verdad que no es fácil para un funcionario venir a todos los miércoles, porque un funcionario también es político. Uh-huh. Entonces hay veces que no, los funcionarios tienen miedo que el periodista como usted lo lleve para otro terreno que no es del ANSES.
Pero uno habla, lo pregunta, lo que sabe.
No, por supuesto. Pero no, yo no he tenido problemas, me he sentido muy a gusto con usted y con... antes han estado otros periodistas.
Uh-huh. Por acá me pone, dice, se viene el prodisidente.
No. Y yo he sido crítico a esta conducción, lo he dicho.
Dice que usted va a ser un piloto de guerra dentro de la estructura.
Yo voy a estar en donde estuve siempre, José. ¿Sí? No me he corrido nunca, voy a estar en el PRO que estuve siempre. Hay veces que cambian. Uh-huh. Me parece que Patricia Burri va a volver a...
¿Va usted por la presidencia del PRO?
No, pero no, nosotros no tenemos elecciones acá, ¿no? Uh-huh. Al actual presidente es fin del 2020, principio del 2021. Bueno,
¿pero va usted por la presidencia?
No, se verá, falta mucho. Falta mucho. Bueno. Pero me parece que acá hay que enfocarse en el trabajo político que es de las puertas para afuera de un partido, ¿no? Uh-huh. Me parece que estamos, hay mucho trabajo por hacer, pero saliendo del partido, ¿no? Uh-huh. Así que vamos a seguir en política, vamos a seguir en el PRO y ojo, yo voy a seguir en el PRO porque estoy convencido de que Patricia Burri va a hacer lo que los críticos del PRO estamos esperando que haga. Uh-huh. Si no ocurre eso, tampoco no sé qué haremos. Ya veremos, estamos muchos dirigentes de todas las provincias en contacto. le repito, se hizo una reunión con algunos de ese procrítico en la residencia de Olivos, que estuvo, bueno, la figura más importante era el senador Esteban Burrich. Algunos no fuimos porque la gente que estuvo ahí no tiene diferencias con la conducción local. En el caso mío no fui porque yo, aparte de tener diferencias con la conducción nacional, tengo diferencias con la conducción local. Diferencias que son visibles y
pues públicas. Digo, hay dos pro acá también.
No hay pro. Yo soy crítico de la conducción. Es decir, yo me parece que la conducción no ha sido exitosa. Y bueno, a los números me remito, José.
Bien.
Pero no es de personas, sino es de programa, es de organigrama, es de objetivos. Esa es la discusión.
Fernando, gracias.
No, gracias a usted.
Pausa, volvemos.